Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Natalia Verdún y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Empezamos con la información. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Integración en América.
Presidentes y otros jerarcas regionales participan de la cumbre de la CELAC.
Desafío mundial.
117 millones de alumnos siguen sin ir a las escuelas por la pandemia.
Debate en Perú.
El Congreso aprobó un proyecto de ley que permite cremar el cuerpo del fundador de Sendero Luminoso.
Atención en Afganistán.
La ONU sugirió que haya excepciones a algunas sanciones contra el Talibán.
Déficit.
África necesita 470 millones de vacunas más contra el coronavirus en 2021.
Memoria en Chile.
Se cumplieron 48 años del asesinato del cantautor Víctor Jara. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Encuentro.
Presidentes y otros jerarcas de la región participan de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.
La reunión se desarrolla en México este sábado 18 y congrega 17 mandatarios, además de otras autoridades de los 33 países integrantes.
Se trata del primer encuentro en 5 años de esta organización que tuvo la cumbre inaugural en el año 2013 en Chile.
El abogado y especialista boliviano en geopolítica, Gabriel Villalba Pérez, dijo en Órbita que la CELAC debe capitalizar los movimientos sociales de los últimos años.
En el continente, en toda Latinoamérica, se han suscitado en estos últimos años cambios que permean mucho más la sociedad civil por sobre la sociedad política. La CELAC ha sido durante muchos años olvidada, precisamente porque diversos gobiernos de orden antipopular tomaron el poder. Es el caso de en su momento Argentina, en su momento Brasil, Ecuador, Perú, Chile, y diferentes países latinoamericanos que estaban virando a una suerte de confrontación directa con todos los gobiernos progresistas. Pero lo interesante de todo esto es que desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales de esos países precisamente, es que se están vislumbrando los cambios políticos. Uh-huh. Y es por eso que la CELAC tiene una necesidad imperante de capitalizar todas esas movilizaciones sociales, todas esas grandes transformaciones que se están dando desde las organizaciones sociales.
Bolivia y México anunciaron el refuerzo de la comunidad regional como alternativa a la Organización de los Estados Americanos, la OEA.
El analista destacó que en los últimos años varios países se alinearon al pensamiento de integración unidireccional supeditado al organismo, dijo.
Pero los movimientos sociales pujaron cambios que abren caminos para fortalecer la CELAC.
Y no solamente su fortalecimiento, sino también que se pare de tú a tú con la Organización de Estados Americanos y en determinado momento la llegue a sustituir. ¿Se puede impulsar esto? Claro que sí. Las condiciones políticas, tanto en la sociedad civil, de las organizaciones sociales, están dadas por todas las luchas y conquistas sociales de este último tiempo, pero también las alternativas de los gobiernos, el peruano, el boliviano, el chileno, esperemos dentro de poco, también se van a dar.
En tanto, las diferencias entre países más alineados a la OEA, organización que incluye a Estados Unidos, y otros más enfocados a Latinoamérica, van a seguir existiendo.
Chile, incluso Perú y Colombia, son ese triángulo del neoliberalismo continental que ha llegado a desestructurarse. Ha llegado a aislar únicamente con este pensamiento totalmente supeditado a la Organización de Estados Americanos y queda únicamente solo Colombia, ¿no? Entonces se desmarca Chile, se va desmarcando Chile y se desmarca totalmente Perú. Se pueden tener posibilidades claras y certeras de un no solo potenciamiento de la CELAC, sino que la CELAC llegue a sustituir incluso a la Organización de Estados Americanos parándose de tú a tú, porque siempre van a haber estas conflictividades, esta dialéctica en la percepción de la integración regional.
En la cumbre también se aborda un plan de producción de vacunas y de seguridad alimentaria, así como la flexibilización de deudas con el FMI.
Además, se discute el rechazo a las sanciones contra Cuba y Venezuela y la soberanía de Argentina de las Islas Malvinas, entre otros puntos.
Desafío.
117 millones de alumnos, un 7,5% de la población escolar mundial, siguen sin concurrir a las aulas por la pandemia del coronavirus.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, pidió el regreso de las clases presenciales.
Cuanto más tiempo estén cerradas las escuelas, más graves e irreversibles son los efectos para los niños, sobre todo los más vulnerables, informó el organismo.
En tanto, los establecimientos escolares están totalmente abiertos en 117 países.
Esto representa un total de 539 millones de alumnos, desde educación infantil hasta secundaria, el 35% de la población escolar en todo el mundo.
Desde el inicio de la pandemia, las escuelas han estado cerradas 18 semanas en promedio.
Si se tiene en cuenta los cierres parciales, los centros estuvieron cerrados 34 semanas, de acuerdo con el informe de la UNESCO.
En 80 países se decidió priorizar la inmunización de profesores, lo que supone un total de 42 millones de docentes.
Esta medida la impulsa el organismo, que asimismo considera clave vacunar a alumnos mayores de 12 años.
Incómodo.
El gobierno de Perú promulgó la norma aprobada por el Congreso que permite la cremación de los restos de Abimael Guzmán, fallecido fundador de la organización terrorista Sendero Luminoso.
El oficialismo se opuso al proyecto, que reunió 70 votos a favor y 32 en contra, así como 14 abstenciones.
La votación tuvo lugar después de que el jefe de gabinete, Guido Bellido, instara al Congreso y a la Fiscalía a definir el destino de los restos del extinto recluso.
Ricardo León, periodista especializado en terrorismo del diario peruano El Comercio, dijo en órbita que el país busca terminar con el tema cuanto antes.
El entrevistado se refirió también a las diferencias en el voto del proyecto entre el oficialismo y la oposición.
La izquierda en general, la izquierda moderada, la izquierda tolerante, sí ha estado a favor de la cremación, bajo la idea de que hay un consenso general de que Abimael Guzmán, un genocida, un criminal, un terrorista que dañó mucho al Estado y a la población peruana, ¿no? Ese es más o menos un consenso. Yo leería este voto en contra del oficialismo como un voto casi de protesta, para no darle la razón a la derecha, a la fuerte posición de derecha que hay en el Congreso. Esa sería una lectura, más que el hecho que no quieran que el cuerpo sea cremado, creo que es más bien una especie de oposición hacia la oposición, ¿no? Es oponerte a la oposición.
Según León, antes que el Congreso tomara el tema, el gobierno intentó redactar un proyecto de ley, el cual naufragó por falta de consenso en el Consejo de Ministros.
La iniciativa necesita la ratificación del Poder Ejecutivo y, como el presidente Pedro Castillo está en el exterior, le corresponde darle trámite a la vicepresidenta Dina Boluarte.
El gobierno intentó hace 2 días generar un proyecto de ley desde el Ejecutivo que decidiera por la cremación del cuerpo, pero no hubo acuerdo en el Consejo de Ministros. No se sabe todavía quién votó en contra de que el cuerpo fuera cremado, y esto genera, como comprenderán, muchas suspicacias. Entonces el Congreso lo ataqueó desde su lado, ¿no? Debatieron una ley muy rápidamente, la aprobaron, anularon la segunda votación para que sea aún más expeditivo el asunto, y una vez aprobado el proyecto de ley, se va al Ejecutivo. Coincidentemente, el presidente Pedro Castillo está ahora en su primer viaje oficial fuera del país, se va a México y luego se va a la ONU. Entonces le correspondería probablemente a vicepresidente o vicepresidenta firmar este decreto si lo que se quiere es, sobre todo desde el gesto, acelerar el trámite.
Para el periodista, la muerte de Guzmán es un tema incómodo para el oficialismo y en especial para algunos de los integrantes del gabinete.
La justicia de la historia hace que sea este gobierno el que tenga que encargarse del cadáver de Guzmán, porque dentro del gobierno hay algunas figuras que han sido denunciadas por haber tenido vínculos en el pasado con Sendero Luminoso. Uno de ellos, y aquí sucedió algo curioso dentro del universo de las redes sociales, ¿no? Uno de estos personajes cuestionados es Iber Maraví, el ministro de Trabajo. Pedro Castillo, muchas horas después de la muerte de Guzmán, Pedro Castillo puso en Twitter un mensaje, digamos, un general, diría que hasta correcto, ¿no? Rechazando la figura de Guzmán y llamando a la calma, ¿no? Y a la serenidad. Y Iber Maraví fue el último, o uno de los últimos ministros en pronunciarse, y lo único que dijo fue: suscribo lo que dice el presidente. No tuvo un comentario propio.
Escuchábamos a Ricardo León, periodista especializado en terrorismo del diario peruano El Comercio.
Situación en Afganistán.
Naciones Unidas sugirió que haya excepciones a algunas sanciones contra el Talibán.
El pasado 15 de septiembre se cumplió un mes de la toma de la capital Kabul por parte del movimiento insurgente, proscrito en Rusia por terrorista.
El secretario de la ONU señaló a Sputnik que estas excepciones a las sanciones responden a garantizar la distribución eficiente de la asistencia humanitaria.
Antonio Guterres enfatizó que esta decisión la deben tomar los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.
Estos países son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.
El secretario instó a buscar maneras de que el dinero fluya a Afganistán para impedir la quiebra.
Para la ONU es urgente eludir una catástrofe humanitaria en el país centroasiático.
Los talibanes tomaron el poder tras años de enfrentamientos con el gobierno afgano, apoyado por Estados Unidos y sus aliados de la OTAN.
El 30 de agosto, tras casi 20 años de ocupación, el país norteamericano completó su retirada de Afganistán.
El 7 de septiembre, el talibán nombró su gobierno provisional, liderado por Mohammad Hassan Akhund, incluido en las listas de sanciones.
En tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, abogó por incentivar a las nuevas autoridades afganas para que cumplan con sus promesas.
El movimiento habría anunciado la formación de un gobierno inclusivo que establecería la paz en el país y garantizaría la seguridad de los ciudadanos.
Sin embargo, ninguna mujer integra un gabinete formado por los líderes de la línea dura de la milicia, de los cuales la mitad figura en la lista de sancionados por la ONU.
Desigual.
África necesita 470 millones más de vacunas contra el coronavirus en 2021.
Estos medicamentos son los necesarios para alcanzar la meta de completar la inmunización de al menos el 40% de la población del continente.
África superó esta semana los 8 millones de casos confirmados de coronavirus.
La Organización Mundial de la Salud indicó que el territorio sufrió de forma directa las restricciones a las importaciones de fármacos.
Según la agencia de la ONU, esto responde a un acaparamiento de vacunas por parte de las principales economías.
El organismo instó a las potencias a apoyar el plan COVAX, que propone un reparto equitativo de dosis a naciones pobres.
Este mecanismo, impulsado por la OMS, esperaba repartir en septiembre unos 95 millones de dosis entre países africanos.
En el continente solo completaron la pauta de vacunación unas 50 millones de personas, el 3,6% de la población.
La ONU lamentó que solo el 2% de las 6 mil millones de dosis anticovid administradas en todo el mundo hasta la fecha se colocaron en África.
No calla.
Se cumplieron 48 años del asesinato del cantautor chileno Víctor Jara.
Jara, cuyo cumpleaños número 89 sería el 28 de septiembre, fue asesinado por los militares golpistas luego de días de ser torturado el 16 de septiembre de 1973.
Desde octubre de 2019, cuando inició el estallido social en Chile, la música y las distintas expresiones del artista acompañaron las jornadas de protestas.
Algunas de sus canciones se volvieron icónicas, como es el caso de El derecho de vivir en paz.
El director ejecutivo de la Fundación Víctor Jara, Cristian Galas, declaró a Sputnik que el artista logró trascender por ser leal a sus convicciones.
Va más allá, y eso es lo que hace que sea una persona tan presente en muchos ámbitos de la vida, que tiene que ver con que sus convicciones y su lealtad a esas convicciones fue tal que las practicó en su vida de manera profunda. Entonces generó allí también una manera de aproximarse a todo oficio, a toda manera de vivir, que también trascendió, lo trascendió a él y trasciende también a las generaciones que vienen después. Entonces hace que Jara sea una persona que funda una cierta manera de relacionarse con el arte, con las ideas.
Para Galas, es lógico que en las movilizaciones de 2019 se haya tomado la música de Jara, porque el pueblo suele acudir a quienes entienden como propios.
Esto ocurrió de manera simultánea en muchísimas partes y muchísimos artistas. Pues lo que estaba ocurriendo era algo que se había sembrado muchísimo antes, creo yo. Y eso fue el resultado de mucho trabajo, entre ellos el trabajo de Joan, por supuesto, la familia, el trabajo de la fundación también, y el trabajo del propio Víctor, que siguió haciendo su pega, por decirlo así, por mucho tiempo, y lo sigue haciendo. Su obra es en ese sentido trascendente por sí misma. Cuando ocurren estos procesos sociales complejos, procesos políticos, culturales, económicos complejos, el pueblo acude a quienes considera que son parte del mismo.
El entrevistado relató la emoción que sintió cuando millones de chilenos cantaron el derecho de vivir en paz.
Es una sorpresa y no es una sorpresa también a la vez. Yo creo que es algo que he recibido con mucha alegría por nosotros y por el entorno de la familia, con la familia también. Y sorprende, pero también no sorprende, porque es algo que nosotros hemos visto de manera tal vez más específica, más puntual en distintas comunidades, en artistas específicos que buscan versionar a Víctor y que ha ocurrido eso durante muchos años. Desde su, yo diría que desde que Víctor estaba con vida, eso ocurrió y siguió ocurriendo después.
El 11 de septiembre de 1973, Jara fue a trabajar y a la noche debía presentarse en un acto donde el presidente Salvador Allende se iba a dirigir a la nación.
Pero nada de eso ocurrió y el artista formó parte del grupo de detenidos y torturados en el Estadio de Chile, hoy llamado Estadio Víctor Jara.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.